Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicente Enrique. Hola, bona vesprada a totes i tots les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Antes de empezar el programa de hoy, un recuerdo para la tragedia social y política en Guatemala tras la erupción del volcán de Fuego.
El día 3 de junio por la mañana, el volcán de Fuego, uno de los más impresionantes de Centroamérica, ubicada en el centro sur de la ciudad capital, explotó con una fuerza que nadie esperaba. Las columnas de humo y cenizas llegaron a alcanzar más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Había retumbos, ríos de lava y flujo que avanzaba a 40 kilómetros por hora, alcanzando ríos y poblados, y lo destruyeron todo a su paso. 109 muertos, 58 personas heridas, 200 desaparecidos, 12.277 evacuados.
El presidente Jimmy Morales anunció ante la catástrofe: me da vergüenza decirlo, pero no podemos contar con un solo centavo para emergencias. Todos los afectados son indígenas. Pero el periodista Julio Serrano decía: no fue el volcán, ni fue el río, ni fue la lluvia. Fue que la tierra está condensada en pocas manos y la pobreza distribuida en millones de personas. Fue que la corrupción autorizó construir ahí y no allá. Que la deforestación se comió la montaña, que los protocolos fueron ineficientes, que por estructura tenemos gobernantes de turno y no profesionales de carrera. Esa es la tragedia.
El tema de hoy es la llegada del barco Aquarius a Valencia con más de 600 inmigrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo.
Está con nosotros Mercedes Bonet, trabajadora social y responsable del programa de protección internacional en Valencia Acoge. Buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir al programa, que sabemos que ahora estáis muy atareadas. En primer lugar, nos interesaría que nos dijeras, Valencia Acoge, como venís trabajando muchos años ya con los inmigrantes, ¿estáis dentro del programa de acogida?
Como bien dices, en Valencia Acoge llevamos 30 años trabajando con personas migrantes, el año que viene es nuestro 30 aniversario. Desde el 2016 trabajamos en el programa de protección internacional con dos pisos de primera acogida, uno con tres plazas de hombres y otro con cuatro plazas de mujeres solas.
¿Cómo veis la llegada de inmigrantes a Valencia?
Supongo que te refieres al tema del famoso barco. Nos alegramos mucho de que estas personas hayan sido rescatadas y de que se les haya dado una salida a esa situación tan terrible de estar allí en el mar y que no te dejen desembarcar. Nos parece muy importante que haya habido esa respuesta, pero nos parece también que si solamente se queda en esto es una anécdota. Y lo que nosotros esperamos de las políticas migratorias del Estado español es que cambien, y que cambien, y es un poco incoherente pensar en esta acogida cuando seguimos cerrando la frontera sur, poniendo concertinas, haciendo devoluciones en caliente y restringiendo de una manera tan tremenda los derechos de las personas migrantes. Esperamos que esto sea un primer gesto que realmente tenga después una respuesta coherente en las políticas migratorias.
¿Qué opináis de la actitud de Europa ante el problema migratorio?
La actitud de Europa ha quedado muy retratada en este caso, cuando un país miembro de la Unión Europea, Italia en este caso, ha decidido no acoger a estas personas y no pasa nada, porque realmente la política común europea es la externalización de fronteras y todos sus esfuerzos están centrados en no permitir llegar a las personas migrantes a nuestras costas, a nuestros países. Esto lo ha hecho Italia porque la Unión Europea se lo permite. Dentro del arco posible de actuaciones de los países está tanto el rechazar a estas personas como el acogerlas. Es decir, no existe una defensa de los derechos humanos en las políticas migratorias de la Unión Europea, sino que cada país interpreta, dependiendo de sus necesidades y de su electorado, cuáles son ese marco en el que se van a mover con respecto a los derechos humanos.
Cuando quieren que Europa, el déficit, que se controle, y sin embargo enseguida hay sanciones y cómo nos han controlado a todos. Y sin embargo, ante esto, cada uno hace lo que le da la gana, ni hay sanciones ni hay nada.
Cuando todos los países aceptaron una cuota de personas refugiadas que iban a acoger en sus países y esta cuota no se cumplió, ya se vio la laxitud con la que se trabajan estos temas en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, sí es cierto que cada vez que hay un ajuste de déficit y no se cumple, hay unas sanciones económicas. Yo creo que es la medida de la importancia y la medida del objetivo que realmente tiene la Unión Europea en sí mismo, como colectivo. Es una unión económica que defiende las fronteras en función de una supuesta viabilidad económica de los países y no atiende a otros derechos superiores.
La llegada de este barco, hay como una controversia de que hay quien piensa que hay que hacer un recibimiento, que vean que nosotros que les esperamos. También habían dicho que España 2000 iba a ir en contra, pero también estaban diciendo si vamos allí todos y un gran recibimiento puede parecerles también a ellos como si fuera un circo, todos a ver cómo vienen, a ver qué hacen. ¿Cómo lo veis?
Nosotros en Valencia Acoge pensamos que es fina la línea entre la alegría que pueda sentir la población por acoger a estas personas, ese volcarse de la población en esa acogida y montar un poco pues esto, un espectáculo que a nosotros no nos parece adecuado. Las organizaciones que tienen que estar allí son las que tienen que garantizar que se cumplan la legalidad y que todas las personas tengan reconocidos sus derechos desde el mismo momento en el que toquen puerto. Eso es lo importante. Todo lo demás entra dentro del engalanamiento de calles y fachadas que muchas veces también a veces promueven los poderes públicos pues para visibilizar sus actuaciones. Pero nosotros pensamos que eso es algo muy secundario y que realmente eso no revierte en la correcta acogida de esas personas. ¿Qué pasa cuando se acabe ese jolgorio, esa manifestación de alegría y llegue la realidad? La sociedad civil tiene que asumir que tiene una función de control sobre las políticas públicas y una exigencia sobre qué es lo que pasa con las personas, qué pasa con los derechos humanos. En este país hemos tenido un retroceso de esos derechos durante mucho tiempo y es que la defensa de los derechos humanos no es compartimentos estancos. No vamos a defender los derechos de los migrantes y no los de otros colectivos. La defensa de los derechos humanos es un global y aquí ha habido un retroceso general. No solo para las personas migrantes, no hay más que hablar de la ley Mordaza o de otras leyes que estamos padeciendo. Por eso yo pienso que hay que canalizar muy bien la ayuda de las personas, hay que hacer por parte de las administraciones públicas su trabajo. Nosotros tenemos que favorecer, facilitar y vigilar ese trabajo para que sea el correcto, para que se defiendan los derechos de las personas. Todo lo demás, yo entiendo la buena voluntad de la ciudadanía y que quieran estar ahí, no sé hasta qué punto. La verdad es que yo personalmente no tengo una postura, porque entiendo una parte y la otra. Pero tampoco creo que este gesto merezca que todos nos alegremos como hasta el punto de olvidar que siguen habiendo CIEs, que sigue habiendo persecución, que las fronteras siguen estando cerradas y que estos casos excepcionales pueden quedarse en mera propaganda y tenemos que trabajar para que esto no sea así.
Muchas gracias, Mercedes.
Muchas gracias por invitarme.
Mercedes Bonet, trabajadora social y responsable del programa de protección internacional en Valencia Acoge. Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valenciano. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo porque sabemos cómo vas estos días. Vuestra organización viene trabajando muchos años con los refugiados. Entonces, ante esta situación, que tenemos en estos momentos, ¿cómo lo veis?
Como bien comenta CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Valencia y en el resto de España, venimos trabajando desde 1979, venimos trabajando por y para las personas refugiadas en la defensa del derecho de asilo. Y creo que es muy importante recalcar que en aquel momento, en los 70, fueron refugiados de las dictaduras de Chile, de Argentina, las personas que veníamos acogiendo en España. Daros cuenta, Chile, Argentina, Uruguay, las dictaduras de aquel entonces eran personas que huían y eran acogidas aquí, y ahora son gente que huye de otros lugares del mundo, ni más ni menos. Son los mismos refugiados en diferentes lugares del mundo que finalmente buscan países de protección. Y en esas estamos, en la acogida y en la inclusión, en que ellas y ellos puedan estar aquí con nosotros con las mejores condiciones posibles, sabiendo que han tenido que huir de sus países.
Chaume, ¿cómo valoráis la respuesta de las administraciones ante la llegada del Aquarius?
La llegada de este barco, que llegará a Valencia el sábado, hay que enmarcarla dentro de los miles de personas que están llegando a las costas. Venimos anunciando que mientras no existan las vías legales y seguras, es decir, fórmulas por las que las personas puedan venir aquí sin tener que pagarle a las mafias y jugarse la vida en el mar, mientras eso no suceda, pues continuará pasando lo que hemos visto. Barcas que intentan acudir, llegar a las costas europeas con países que se cierran en las fronteras. Lo que está sucediendo es un cierre de fronteras, una externalización de las fronteras, que lo que provoca es dificulta cada vez más el acceso de estas personas a Europa, les hace la vida más complicada, las mafias ganan más dinero y por eso pedimos estas vías legales y seguras. Lo que ha sucedido es que Italia se ha negado a socorrer a un buque que estaba en alta mar, se ha negado, y España en este caso ha aceptado. También España ha dicho que esto es un hecho excepcional y que no es algo que va a repetir. Entonces hay que enmarcarlo en ese sentido. Hay que aplaudir a las autoridades valencianas, también españolas, que han accedido a que este buque llegue al puerto de Valencia, pero a su vez hay que denunciar claramente las políticas de la Unión Europea y en este caso concretamente de Italia, porque los países son firmantes de las convenciones y por tanto se obligan, tienen que socorrer además a las personas en el mar. Es por todo ello que la valoración del hecho en sí de la acogida del buque es positiva, pero es muy negativa respecto de las políticas de los estados. Esa es un poco la principal reivindicación.
Esto que has nombrado de Europa contrasta ante hechos así, cómo reacciona de templado con los estados y luego cómo reacciona cuando es lo del déficit o cuando pone sanciones y ante esto se queda callado.
Los países, por ejemplo, también pasó con el tema de las cuotas de personas refugiadas, mayoritariamente de Siria, pero también de otras nacionalidades que tenían que aceptar los estados, como es algo que podían hacer o no hacer, muchos estados decidieron no hacerlo. Como no es una obligación, como no hay sanciones en estos casos, lo que hacen los países es que en materia de derechos humanos, de acogida a personas refugiadas, incumplen sistemáticamente. Sobre todo estamos viendo que los países del este de Europa, la mayoría controlados por partidos de extrema derecha actualmente, están diciendo que no quieren saber nada de cuotas de refugiados. Los países del sur, como Grecia, Italia y demás, están diciendo que esto es un problema que no es solo un problema de los países del sur, sino que es un problema de la Unión Europea. Hablamos siempre de problema desde el punto de vista para poder explicar un poco la situación. Nosotros lo que pedimos es un sistema europeo común de asilo, el sistema SECA, en el que haya una acogida y una atención a las personas, además de esas vías legales y seguras. Esto no puede ser que cada país haga la política como le dé la gana, hay que estar coordinados en este sentido, primero para socorrer a las personas que puedan estar en el mar, segundo para acoger y después para la inclusión de estas personas. Esto unido a una política de vías legales y seguras para todas las personas que huyen de situaciones de desprotección y de persecuciones.
¿Tú crees que estamos preparados para acoger a toda esta gente?
Las personas refugiadas, casi el 90% de ellas, están en países en vías de desarrollo. Es decir, el principal país en personas refugiadas que han llegado allí es Turquía. El segundo es Pakistán y el tercero es Irán, que a su vez son países emisores. En cambio, Europa, de 500 millones de habitantes, apenas acoge a un porcentaje muy pequeño de personas refugiadas. ¿Cómo no vamos a estar preparados para la acogida de personas? O sea, somos capaces de organizar eventos deportivos, mundiales de fútbol, macroconciertos de 100.000, de 200.000 personas, montamos lo que haga falta y no somos capaces de acoger a miles de personas que perfectamente, de una manera organizada entre los estados, poniendo los recursos que se necesitan, por supuesto que es posible acoger a estas personas. Y además, lo que tenemos que hacer, sobre todo, es no contribuir a generar desplazamiento forzado. Es decir, no ir a expoliar a ningún país, no venderle armas a países que sabemos perfectamente que violan los derechos fundamentales, no colaborar con estas políticas de estos países, no desestabilizar países, porque de esta manera haremos que esas personas no tengan que huir. Entonces tenemos que hacer todo esto y cuanto antes nos pongamos mejor, porque el futuro nos espera que también los refugiados por motivos medioambientales sean centenares de miles. Entonces tenemos que preparar para un mundo diferente al que estamos creando.
¿Crees que esta acogida que ahora se va a dar puede dar lugar a diferencias entre los emigrantes que ya están aquí como irregulares y los que llegan ahora?
Podría pasar por eso. Ayer mismo en la reunión de la comisión estuvimos comentando que queríamos saber qué documentación se les va a dar, porque lo que no nos gustaría es que estas personas llegaran, bajaran del buque, decidieran irse a otros países de la Unión Europea o lo que fuese y fueran detenidas en la estación de autobuses y metidas en un centro de internamiento, los CIES, donde se expulsa a las personas. Entonces queremos que se les dé alguna documentación a estas personas para que vean que están en situación regular en España. Finalmente se les va a dar un documento que dice que una cita para pedir asilo y después ellos van a decidir si quieren pedir asilo o no, y si piden asilo entrarán en el sistema común como los demás, es decir, que se va a estudiar su caso. Un poco la suerte que van a tener dentro de toda la desgracia de la huida, del viaje que han tenido, es que cuando lleguen aquí pues van a tener una acogida con las organizaciones preparadas y demás, pero efectivamente llegará un momento en que ellos tendrán que decidir si quieren solicitar asilo o no, y finalmente el Estado español les dará o no les dará, de forma que si les deniega el asilo en el futuro podrían finalmente ser devueltos a otros países a través de los procedimientos sancionadores para el caso de que se quedaran sin documentación. Como bien has apuntado, lo que queremos remarcar de esto es que no queremos generar refugiados de primera y segunda categoría. Estas personas que van a llegar de forma organizada esta vez, pues son las mismas personas que huyen y que llegarán este mismo fin de semana en embarcaciones por la costa, a las costas andaluzas, y que tendrán que ser atendidas también. Y esperemos que todas las personas que tengan que llegar a las costas españolas, que se juega la vida cuando piensan que el mar es más seguro que la tierra, será porque necesitan protección y por tanto hacerles una buena acogida y una buena inclusión.
¿Qué propuestas tenéis para evitar estas desigualdades que vulneran los derechos humanos? Aunque ya me has contestado mucho, ¿tienes alguna propuesta más?
Sí, por supuesto, porque entendemos que si se orquestara una política de asilo mucho más garantista, pues por ejemplo, habría que entender que las vulneraciones de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, también estas personas que huyen por todas estas circunstancias se merecen algún tipo de protección. Me refiero yo a que la Convención de Ginebra del 51 es una ley muy antigua que entendía que solo podían ser refugiados, o solo merecían algún tipo de protección las personas que huían de persecuciones por motivos étnicos, religiosos, políticos, nacionales y demás, pero entendemos que actualmente hay muchas otras formas de persecución, temas de género, orientación sexual, violencia de género, refugiados medioambientales, la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales. Cuando alguien no tiene acceso a la educación, a la sanidad, a un futuro digno y demás, pues debería de tener algún tipo de protección. Tendríamos que ver cómo encajar y demás, pero efectivamente se tiene que ampliar al máximo la protección a las personas que huyen de otros países.
Y por último, ¿cómo ves esa controversia que hay de que unos piensan que hay que ir a hacer un gran recibimiento y decirles pues que estamos contentos de que vengan, y la otra gente que piensa, para ver cómo vienen, que a lo mejor no es bueno?
Yo creo que el discurso cada vez se va centrando más y está cada vez más claro. Esto no es una cuestión de ir a tomar fotos ni hacer grandes fiestas. Tenemos que dejar trabajar a los profesionales de esta materia, en este caso la Cruz Roja, la primera acogida, y después las demás entidades como CEAR y otras, las que nos podemos encargar en las siguientes fases de estas personas, que somos las organizaciones especializadas. Y creo que el discurso se está centrando más en decir, muy bien, como acción por la urgencia de este buque que estaba en alta mar, pero no olvidemos que continuamos externalizando fronteras, dificultando el acceso, continúan existiendo las devoluciones en caliente, las vallas de Ceuta y Melilla, los centros de internamiento. El mismo gobierno que ha podido hacer esa política de hacer que el buque atraque en Puerto de Valencia, pues es el mismo gobierno que tiene que aspirar al cierre de los centros de internamiento, a la prohibición de las devoluciones en caliente, etcétera. Entonces vemos que el discurso va a ser cada vez menos de una gran bienvenida para convertirlo en una acogida digna desde los profesionales, pero a su vez una crítica a la vulneración de los derechos humanos, que es donde creemos que tiene que estar.
Jaume, esperamos seguir contando contigo para seguir con este tema.
Muchísimas gracias, compañeras.
Ha estado con nosotros Jaume Durà, que es coordinador de CEAR País Valenciano.
La agenda de los próximos días: el domingo 17 a las 12 de la mañana, concentración en Jardines de Viveros, en la entrada por Blasco Ibáñez, en apoyo a las marroquíes trabajadoras en los campos de fresas de Huelva. El miércoles 20, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 7 de la tarde, conferencia de Óscar Calvo, Guerra e Historia, discurso sobre memoria, archivo y verdad en Colombia. El jueves 21, a las 8 y media de la tarde, en el Cine Lis, documental Gas de Árabes, el otro lado de la Tierra Prometida, y posterior coloquio con miembros del BDS. El lunes 25, a las 7 y media de la tarde, en Cersala Roger de Flor 8 Bajo, conferencia de Henry Morales con el título La situación política y crisis humanitaria en Guatemala tras la erupción del volcán de fuego. Y el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento a las 7 de la tarde.
Hem arribat al final del programa. Gràcies per la vostra atenció.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!